Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Martín del Palacio y Ramón Raya tienen una batalla épica con Hércules Gómez sobre quién es mejor, la Liga MX o la MLS. Además, Hércules da su punto de vista más contundente sobre la situación de la selección mexicana con respecto a la de Estados Unidos en la actualidad y explica cómo han cambiado los tiempos donde él era jugador. Además, Ramón y Martín señalan los problemas del fútbol mexicano y Hércules los analiza desde su punto de vista privilegiado de ser mexicano y estadounidense a la vez. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos!
Cinco, cuatro, tres, dos. Pues ya escucharon nuestro teaser cada vez más sensacionalista aquí en Corazón Verde por Draftea y tenemos un gran invitado, ya no digo de honor porque Ramón me seguía troleando con eso, así que ahora voy a decir gran invitado, un excelente invitado, un invitado con el que además vamos a debatir uno de los temas centrales de las redes sociales en el fútbol mexicano, que es la comparación entre México y Estados Unidos, la Liga MX y la MLS, con el que además muchas veces debatimos también en Twitter, aunque nos riamos en privado. Es Hércules Gómez, que ustedes conocen bien, aunque antes de darle la bienvenida, para que no se ofenda, le doy la bienvenida a Ramón Raya. ¿Cómo estás, Ramón?
Bien, Martín, gracias. Ahora te voy a empezar a trolear porque tu bienvenida es siempre igual, siempre la misma. Ya no le voy a decir de honor, ahora es grande, ahora es excelente. Y sí, es excelente, aunque tú lo niegues, yo era de mis primeros invitados probables que yo decía, con este güey va a ser interesante hablar, porque además de que es inteligente, le gusta debatir, pues está ahí, trae toda la escuela de Faitelson, que estuvo la semana pasada con nosotros, ¿no? Ya, lo ves haciendo ya debates que dices, ya, Hércules, ese no te cree nadie. Entonces, pues está bien, para el debate está poca madre, porque además, pues es gringo, mexicano, pero defendió la camiseta de Estados Unidos, y entonces, pues seguro vamos a encontrar muchos temas para platicar. Hércules, bienvenido.
Vamos a resolver esto desde el principio, ya para que después no nos escuchen más. ¿Ya nos alcanzaron o todavía no?
¿Quién a quién? ¿Quién a quién? Porque yo cuando hablo me tiran a ambos lados. Me tira al lado de Major League Soccer, al lado gringo, si es de la Liga o si es de Estados Unidos, y me tira al lado mexicano y Liga MX. Entonces, más específico, por favor.
A ver, vamos por la... O sea, en selección sabemos que ya nos alcanzaron y nos pasaron, por lo menos esta generación, eso está claro. Pero en ligas, empezamos con las ligas, después hablaremos de la selección.
¿Puedo preguntar algo? ¿Por qué dices eso, selección? ¿No le dijiste es de mi generación, que tuvimos la misma cantidad de invictos en contra de México y hasta ganamos en el Azteca?
No, a ver, yo creo, para mí, sinceramente, ha sido una cuestión cíclica. O sea, yo creo que la selección entre... O sea, Estados Unidos nos tenía ventaja entre 2010 y 2000, entre 2002 y 2010. Después, entre 2010 y 2019, México recuperó la ventaja. Y ahora entre
2010... ¿Por 2010 qué? 2010 a 2015 tenía ventaja Estados Unidos. Fue Juan Carlos Osorio que rompe eso en Columbus, Ohio, cuando gana, y luego tienen ventaja hasta 2019. No, son números, Martín.
Pero es que 2019, no son los números.
2019, perdón, 2019, si me permites, 2019 en Nueva York, 3-0, último gol de Javier Hernández con la selección mexicana, fue la última victoria de México contra Estados Unidos. Entonces, a lo que voy, ese dominio son los números, ahí se ven.
No, yo difiero en la parte anterior. O sea, el partido más importante entre México y Estados Unidos en esa época, entre 2010 y 2014, lo gana México 4-2 en una final de Copa Oro. O sea, y en un partido en el que México es, además, absolutamente superior. O sea, infinitamente superior.
No creo que fue el más importante. Te puedo corregir, fue la de Tuca Ferretti contra Estados Unidos en Los Ángeles, si no me recuerdo. El gol que anota Paulo Aguilar, que los manda a confederaciones...
Pero
ese para mí fue el más importante.
Pero ese ya es después también. O sea, ese ya es en 2017. Es que hablábamos entre 2010 y 2014, que tú decías que Estados Unidos estuvo mejor. Para mí es en 2010 con la generación dorada, digamos, con Gio, Chicharo, Vela, cuando jugó, etcétera, que México recupera el predominio. Y ahora tienen ustedes su generación dorada a partir de 2019, 2020, y pues no vemos una.
Bueno, no ven una por el momento. Eso es como lo has dicho muy bien, son de ciclos, porque 2002... se rompe la racha de México, domina Estados Unidos un rato y luego regresa fuerte México y luego otra vez. Esto va en olas desde el 2000.
Decía Lalas, que dice muchas cosas que de repente no entiendo, pero de las pocas que yo rescato, de las que le he escuchado, decía, es como un péndulo, ¿no? Pues hay una época en donde Estados Unidos gana, que es cierto, que además la gente se olvida porque creen, siguen pensando que México goleaba a Estados Unidos, como fue quizá en los 70s, ¿no? O a principios de los 80s, pero después no es cierto. Incluso nuestras generaciones históricas de las que decimos mis contemporáneos, ¿no? Finales de los 80s, principios de los 90s, o sea, iba a México y perdía 2-0, o perdía partidos importantes, la Copa USA, perdían por 3, ¿no? Y ahí estaban Campos, Aspe, Sague, los que después hoy critican mucho a los actuales. Pero sí, yo contaría, en una rivalidad directa, siempre he dicho que tiene que ver con los estilos, con lo que se nos dificulta la parte física de Estados Unidos, que no es el caso actualmente. Actualmente hay mucha más calidad. O sea, antes Estados Unidos se encerraba, te contragolpeaba, o se encerraba, te defendía muy bien y después te buscaba en una jugada balón parado. No sé cuántos partidos nos habrán ganado en corners, ¿no? Que hoy no sucede. Hoy la realidad es que tienen un equipo de mejor calidad. No sé.
El pool es mejor. Sin duda. O sea, es el problema de la generación de Alexi, es que ellos crecieron con esas grandes derrotas. Tal vez podían ganar uno que otro partido, pero lo normal para ellos era perder contra México y perder feo. Yo lo viví como jugador en el país de México, en la Liga Mexicana, en Liga MX. Tenía ciertos compañeros de la vieja guardia, de la vieja escuela, que odiaban a Estados Unidos porque pues siempre estaban perdiendo contra Estados Unidos. Osvaldo Sánchez tenía una época muy mala contra Estados Unidos. Vio algo muy fuerte contra Estados Unidos. Y luego me tocó competir con los Javier Hernández, Héctor Moreno, con los Miguel Layún, Andrés Guardado. Y hay una hay un respeto muy fuerte de su parte, porque ellos entienden que esto era de olas, no era siempre que eran dominados o eran el que dominaba. Había más esto de olas y creo que cambió mucho lo que era Estados Unidos-México por los 2002 y adelante.
La derrota del 2002, esa es la que cambia todo, claro, ¿no? O sea, esa es la que, o sea, por supuesto, o sea, para México antes, digo que yo siempre lo he dicho, la rivalidad de México en CONCACAF es Estados Unidos, pero México va y juega en El Salvador, y juega en Honduras, y juega en Costa Rica, y juega
todos,
en Jamaica,
claro,
y es el odiado, ¿no? O sea, entre ellos se matan, pero cuando es contra México se vuelven hermanos, y te juegan el partido de la vida, y si te pueden hacer trampa, te hacen trampa, y si te pueden chingar por otros lados, te chingan, y sienten, no, es que la rivalidad México-El Salvador, y dices, no existe rivalidad México-El Salvador, la rivalidad del mexicano es contra Estados Unidos, pero sobre todo, o sea, bueno, creo que tiene que ver un poco con que, pues son nuestros vecinos del norte, que económicamente son más poderosos y que son mejores en todo, menos en el fútbol, ¿no? En el fútbol éramos mejores y entonces con eso México se la campechaneaba diciendo, pero a Estados Unidos nos la pela, ¿no?
No, tienes razón, tienes toda la razón.
Dime.
No, me hiciste acordarme de una anécdota con el ruso Adomaitis. ¿Se acuerdan del ruso?
Sí, claro.
Era auxiliar de nosotros en Santos Laguna. Estábamos jugando con CAN Champions contra el equipo de Toronto FC. Era mi primer torneo con el equipo Santos. Nos fuimos en una racha muy buena esos dos torneos entre Conca Champions y lo que era Liga, que jugamos dos finales y ambas contra Rayados. Una ganamos, otra perdimos. Pero era semifinales, el juego de ida, empatamos 1-1 en Toronto. Hubo un pedote después del partido, llegó seguridad del estadio, nos trató bastante mal, hasta casi hubo golpes. Se puso feo y tenso la situación. Entonces regresamos al TSM, al Estadio Corona, y vamos a jugar. Estamos por jugar el segundo partido, el de vuelta, empatados 1-1. Y el ruso, que es muy tranquilo, y si lo escuchan hablar, es dócil, es más tranquilo del mundo, nunca se emociona de más, nada, que empieza con una charla. ¡Muchachos! ¡Muchachos! estos pinches gringos, tienen el fútbol americano, tienen el béisbol, tienen el hockey, tienen el básquet, pero este deporte, esto es de nosotros. Y era como una escena de 300, todos con el túnel, ¡ah! Y me quedo yo atrás, es Canadá, es Canadá. Sí, claro.
Estos gringos canadienses, ¿no?
Pero lo que dices, creo que empieza con eso, que el vecino del norte que tiene el poder económico y tiene todo lo demás, y se dicen los campeones del mundo por jugar su liga en Estados Unidos, o sea, uh-huh, este deporte no, esto es de nosotros, y siempre lo fue, así lo ven muchos en México.
Ahora, eliminatorias siempre ha sido complicado, porque incluso cuando era esta situación en donde ellos se encerraban y jugaban al contragolpe, en eliminatorias siempre fue diferente. En eliminatorias de local siempre buscaban ganar.
Yo difiero, o sea, difiero de eso, 2-0, ¿eh?
No, no, los el partido.
No, hombre, no. El partido en Columbus, por ejemplo, el de la Volpe. El de la Volpe, el de. Bueno, hubo varios en Columbus. No, el de la Volpe.
Pero ahí estás hablando de uno.
Se echan para atrás y nos ganan con dos contragolpes. Uno de ellos, una cagada de Campos, pero monumental, monumental. Que todos, oh, Campos, el maravilloso Campos. Se echa una cagada en ese partido y termina ganando Estados Unidos porque, o sea, yo crecí en esos tiempos, o sea, siempre era igual, o sea, ellos aguantaban atrás, nos hacían un gol, México se iba encima y nos ganaban a la contra en el 75.
O sea, pero era otra postura, así. Martín, era otra postura, yo en la eliminatoria, no creo. O sea, yo sí creo, ¿no? En la eliminatoria, digo, no tengo los números exactos, me hubiera preparado para eso, porque sí, ya vi que tú sí tienes, y Hércules, que se ve que se la ha pasado discutiendo de esto también, ¿no? O me hubiera ido a ver partidos anteriores, digo, he visto el 3-0, por ejemplo, no le juegan a México a... Ese sí lo vi.
¿Cuál 3-0, ¿no? ¿El reciente?
No, el 3-0 de la Copa USA con Campos, con Sague, con Aspe.
Ah, bueno, ese, ok.
Ese no le juegan, no
fue
le juegan atrás.
No 3-0, 4-0.
Sí, 4, bueno, pues. No le juegan, no le juegan encerrados, al contrario, le quitan la pelota, los atacan, o sea, digo, también no, era eliminatoria, quizá es un torneo con... Estados Unidos tiene menos presión, eso lo sabemos, claro, ¿no? O sea, le meten 3 a México y aquí ni se enteran, o sea, mis vecinos aquí no tienen ni idea, o sea, nadie festeja, nadie sabe qué pasó, es muy poca la gente que sabe, y la gente que sabe, que yo conozco, que ve el partido, pues normalmente le van a México, ¿eh? Ni siquiera son gente que claro, está apoyando a Estados Unidos. Entonces, bueno, regreso a la parte de todo cambia y todo se vuelve más jodido también con la gente a raíz de esa derrota del 2002, que es una derrota en donde efectivamente Estados Unidos juega encerrado atrás, ¿no? Un poco como nuestra victoria a Brasil en los Olímpicos, ¿no? O sea, hay un gol muy temprano, no tan temprano como el de los 30 segundos de Oribe, pero hay un gol muy temprano y eso le facilita el partido al equipo americano. ¿Por qué? Porque entonces ahora estamos más cómodos, nos tiramos atrás, hay desesperación, había la presión. Creo que yo lo he platicado, ¿no? Tengo muy poco que contar con Hércules porque no conviví ni jugué contra él. Entonces,
gracias
al
cielo.
Anécdotas personales que no le gustan a Martín. Yo estuve en el hotel de la selección después del triunfo contra Italia en 2002. Y con los que platiqué, todos cruzaban los dedos para que el rival fuera Portugal. Nadie quería enfrentar a Estados Unidos.
¡Wow! ¿No?
Nadie. O sea, afuera todo mundo, güey, sí, que nos toque Estados Unidos, pero todos los demás decían, ojalá fuera Portugal, ¿no? Y no sea Estados Unidos.
¿A poco?
Esa es la verdad.
Uh-huh. No, no, yo te digo que Estados Unidos, porque yo he hablado con Bruce Arena, con Landon Donovan, con DeMarcus Beasley, en lo que es contenido de ESPN o mi podcast, atrás de lo que es las cámaras, por amistades, porque eran compañeros, y ellos querían a México.
Obvio.
Porque hablando con DeMarcus, porque sabemos que México van a estar confiados. Sabemos que ellos piensan que nos tienen medidos, pero ellos en esa eliminatoria ya le han ganado a México, les fue bien, conocían muy bien a México, dónde le podían hacer daño, etcétera, etcétera. Y yo le puse mucha atención a ese mundial porque por la primera vez en mi vida, estoy viendo mi primer mundial que me acuerdo fue el 94. Yo tenía como 11 años por ahí. Pero en el 2002 estoy viendo a Landon Donovan y DeMarcus Beasley, que tienen mi edad, jugando un mundial. Y es cuando yo dije, quiero eso. Ahí decidí yo que quería jugar un mundial, iba a jugar un mundial. O sea, le puse tanta atención que estos chavos estaban jugando en el nivel más grande, en el nivel más alto del mundo. Pero me acuerdo de ese juego y hablando con ellos después, ellos sabían, sabían perfectamente lo que era, de lo que era capaz México y cómo hacerles daño.
Pues mira, qué curioso, porque es a la inversa, ¿no? O sea, ellos pensaban, la gente, la afición, los directivos, todos querían que fuera Estados Unidos. Pero los jugadores con los que platiqué, no, preferían que hubiera sido Portugal. ¿Por qué? Pues por el rollo de
y esa de generación complejo. De Portugal.
Sí. Sí. Pero acababan de tener un gran partido, entre comillas, contra Italia. Entonces ellos sentían, digo, además venían de hacer una primera fase pues, supuestamente histórica, ¿no? Porque
sí, ganaron el grupo.
Entonces ellos preferían un equipo que les jugara, según lo que me contaban, de tú a tú, donde ellos se sentían más cómodos, a un equipo que se les fuera a encerrar y que sabían que les iba a complicar. Porque la misma, ¿no? O sea, la rivalidad de Estados Unidos hacia México, o sea, ese odio que tú dices, yo sí siento que hay una generación de jugadores americanos que sí crece con esa rivalidad contra México, sin duda.
Sí,
no sé por qué. La de México la explico con esta cosa de, pues son nuestro vecino del norte. La de acá es porque somos el supuesto gigante de la CONCACAF, ¿o por qué sería?
Te puedo decir perfectamente de lo que estás hablando con la selección de El Salvador o Costa Rica. Tienen el sentimiento que el mexicano, el futbolista mexicano, lo ve como si es menos. Uh-huh. Como muerto, pinche muerto, ¿qué has ganado? Uh-huh. Porque el jugador mexicano gana muy bien. Porque la selección mexicana juega muy bien. Te va a jugar igual en donde sea, sea en la Azteca o sea en tu casa. Te va a jugar de la misma manera y normalmente te va a ganar. Entonces, cuando tú ves que alguien tiene más y te lo hace saber, pues crece ese odio entre los jugadores. Yo sí creo que por parte del jugador estadounidense era mucho de eso. Era que los jugadores mexicanos ganaban más, eran mejores, te dominaban y te lo cantaban. Y eso, pues, es difícil asimilar si eres un jugador en ese entonces de Estados Unidos que no ganaba bien. No, era muy difícil para ellos hacer de esto una vida. Yo he hablado con muchos futbolistas. Tony Meola, que es uno de los mejores porteros en la historia de la selección de Estados Unidos, no va a ser recordado por el fan común de esa manera. Van a entender que Tim Howard fue el extranjero, Brad Friedel, Casey Keller, no sé qué tanto, y no van a saber que en 2 años Tony Meola estaba con la selección y era una residencia, vivían juntos. Todos esos jugadores de esa generación tienen como más de 100 partidos con la selección de Estados Unidos, pero consiguieron casi el 75-80% en un año y medio, en gira, en tour, preparándose
en
Bora.
Con Bora.
En la era de
claro.
Bora. Exactamente.
Lo que hizo Bora, dijo, partidos, partidos y partidos.
Lo hizo igual con la selección de México en el 86, previo al uh-huh. Mundial 86. Es la misma fórmula. Pero bueno, este futbolista que no podía tener la vida del futbolista mexicano, una vida donde tú sales a la calle, eres reconocido, la gente grita tu nombre, tú abres el periódico, hablan de ti por bien o mal, tú ganas muy bien, etcétera, etcétera. El estadounidense no tenía eso. Ahora, no tiene eso, lo sabe, lo hace hacer de menos dentro de la cancha y se lo hace cantar, porque así era el mexicano, así era el jugador mexicano. Se habla mucho de esa personalidad, Beto Aspe, ese tipo de jugador de antes, Ramón Ramírez, lo que ustedes quieran, porque tenían una arrogancia a su juego, eran prepotentes y te lo decían saber, y mucho más al jugador americano.
Hércules, ¿a ti qué te ha tocado vivir ese proceso, ¿no? O sea, primero, obviamente como aficionado, después como jugador y ahora como comunicador, ese proceso del cambio de actitud de los jugadores, ya has hablado con ellos, obviamente. ¿Cómo sientes que sucedió, ¿no? O sea, ¿cómo sientes que fue esa evolución? Hablabas de los que odiaban a México, ¿no? Porque México los veía por abajo, después los que le empezaron a ganar. ¿Y la generación actual, cómo ve a México? Que ahora nos ganan constantemente, digamos.
Gran pregunta. Opinión, porque sin estar en esos vestuarios, sin escuchar las pláticas, y te puedo decir porque yo las escuché de un lado a otro, me ha pasado donde de repente estoy con Santos Laguna o Cholos, y estamos jugando Conca Champions en contra de un equipo de Estados Unidos, de Major League Soccer, ni de Estados Unidos, Major League Soccer, y escuchar las cosas que dicen en el vestuario. Vamos, cabrones, este juego no se pierde, estos güeyes son rivales. Esto es importante, o sea, chingue su madre estos gringos, etcétera, etcétera, ¿no? Estando en el vestuario de la selección de Estados Unidos, en el Azteca, pensando, están diciendo lo mismo ahorita, están pensando de esta manera en este momento, ¿sí me entiendes? Esa generación era de esta manera. esta generación, ya no lo sé. Y te digo, no lo sé porque juega Estados Unidos contra México en la final. Fue semifinal. ¿De qué estoy hablando? La final de Conca Champions contra México. En un partido donde llega de muchísima suerte la selección de Estados Unidos, por el autogol de Jamaica, los dos goles de Haji Ray, que ni estaba convocado, para llegar a la final y dominar a México. Y luego escuchar a los jugadores mexicanos que en su voz ya no hay esperanza. Es que tienen más jugadores en Europa. Es que el pool de jugador, es que no nos dejan salir. Como que ya vencidos. Entonces, ya ni creo que ellos mismos lo ven como que si es una pelea justa. Ya lo ven como si tienen esposas en las manos y los directivos mexicanos son los mismos que perjudican a este equipo. Como que ya ellos no lo ven de esa manera, ya no lo ven como algo deportivo.
¿No crees que más que los directivos tiene que ver, esa es mi idea, con los aficionados y los medios? Esta situación en México donde los medios se la pasan diciendo Estados Unidos ya no superó, es mejor, y la gente la compra. En esta función de los medios donde dicen, nada más los estamos entreteniendo, nada más los estamos informando, ¿no? Es que ellos tienen más...
Lo dijo Eric Sánchez, y ahí es cuando lo está diciendo como un jugador que está por ir, pensamos que estaba por ir, ¿no? Al viejo continente, cuando le dice un jugador así, dices, caray, hasta la esperanza ellos mismos lo pierden. De todo el pool de jugadores, un jugador se atrevió a decir que es mejor México, uno. Y fue el Piojo Alvarado, un jugador que ni pisa la cancha para la selección mexicana, que es un gran futbolista, pero fue el único que se atrevió a decir, no, esto sigue siendo parejo y creo que somos mejor en esto. Yo cuando llego a México, lo primero que me decían es que era diferente mentalmente al mexicano. Yo tenía un chingo de cosas que era menos en términos técnicos, tácticos que el mexicano, pero lo superaba siempre en mentalidad, es lo que me decían. No mi pensamiento, lo que me decían. Yo, ¿cómo? O sea, México que tiene todo, recursos, talento, sub-17, sub-23, hablo de las Olimpiadas, medallas, gran nivel en su primera división, los equipos donde yo milité, las fuerzas básicas, increíbles, sea Tecos cuando estaban Tecos, sea Pachuca cuando estaban Pachuca, sea Santos cuando estaban Santos, Tigres que no las utilizan, pero grandes categorías de fuerzas básicas, o sea, tienen todo, todo. Y más a decir esto, no creo que es eso. Pero luego escucho y veo lo que está pasando, y cuando digo veo, tienen la oportunidad de forzar la mano del directivo. No firmo. Ahí van y firman. Se ganan su dinero, se quedan en México. No hay más allá de lo que es Toluca, no hay más allá de lo que es Chivas, no piensan en es que me vaya mal ahorita, me va a ir bien después, como le fue a Tecatito Corona. Ahí está el modelo, no se atreven. Y luego dices, pues también es el futbolista, hay que decirlo. Son los medios, no comparto tanto en eso. Yo no soy de la idea que todos somos culpables en esto. Yo creo que los medios son culpables por lo que hacen. Ya si lo compra el aficionado o el mismo futbolista, eso es otra cosa. Pero hay ciertas cosas que el mismo futbolista y los directivos no hacen. Y no lo hacen, y esto sigue así.
Si nosotros decimos constantemente, digo, es una teoría mía, pero creo que Ramón también comparte, que a la selección mexicana le ha ido bien cuando el técnico ha encontrado cómo motivarla, ¿no? Cuando tiene un técnico motivador, ¿no? O sea, tiene al Piojo Herrera, que era un motivador, a Manuel Apuente, que era muy motivador también, o cuando motivan desde el pizarrón, ¿no? Osorio, que se lo compraron muchísimo, ¿no? La Volpe, que tenía, digo, lo amaba Pavel Pardo, lo aman Rafa Márquez. Si México no tiene un motivador en la dirección técnica, como Juan Carlos, como Tata Martino, que era un tipo que trabajaba bien, ¿no? Pero no era un gran motivador, no era un tipo. Al mexicano le cuesta, ¿no? Al jugador mexicano le cuesta como sacar lo que tiene que sacar. ¿Tú qué piensas?
Es difícil, porque cada futbolista tiene que ser lo suficientemente profesional para motivarse él mismo, ¿no? Para decir, esta es mi chamba, esta es mi profesión, este es mi legado, esto me va a dar por 5 años o más. ¿Qué puedo hacer yo para entender eso?
¿Lo son?
Cada quien. Porque yo veo un Miguel Layún. No, te digo bien. Mi generación, Miguel Layún. Sí, pues a huevo, Héctor Moreno, claro que sí. Rafa Márquez, claro que sí. Javier Hernández, mentalidad no le faltaba, es lo que más decían. Le faltaba técnica, ataque, lo que tú quieras. Huevos, hambre, motivación, o sea, mentalidad, no. Memo Ochoa, digan lo que digan, su tercer descenso. Pero ¿qué necesidad tiene él de seguir luchando así como lucha en el viejo continente? Y ahí está, haciendo eso. Podemos. Edson Álvarez, hay muchos que sí. El problema es, no hay suficientes. Por cada mentalidad pobre de Estados Unidos, estadounidense, que regresa del viejo continente y pasan cada año 4 o 5, hay otros 20 que están triunfando allá. Y es la diferencia. No es la misma cantidad para el jugador mexicano. Entonces te enfocas más en lo que hay más. Esas mentalidades pobres. Porque regresan o porque no. X razón, cada jugador es distinto y cada camino es diferente. Regresa uno por Georgi Mihailovic, que regresa de Colorado. Muchos, esa mentalidad, por eso no se quedó. Su mamá tenía una batalla de cáncer y para él era más
Uy.
importante estar cerca de la familia. Cada uno es diferente, no se puede juzgar de esa manera, ¿sí me entiendes? En México, porque son tan pocos los que se atreven, tan pocos los que se mantienen, se enfocan mucho más en lo que no trabaja. Y es lamentable, pero yo no creo que la mayoría son de mentalidad pobre. Yo creo que toman la fácil. Y si la fácil para ellos, porque no crecieron con dinero, no crecieron con la oportunidad, se le da la oportunidad de ganar en este momento y la toman, es
Más,
pobre.
es más cultural, es más cultural.
Puede ser más cultura de raya, puede ser, pero yo creo que nos enfocamos en esto. Porque hay tan pocos en el viejo continente.
A ver, Ramón, Hércules, déjenme interrumpirles para recordarles que Corazón Verde está patrocinado por Draftea y que ustedes y todos los que nos escuchan pueden entrar ya a la app y meter sus tickets. Además, este no es el único podcast de Draftea y pueden encontrarlos todos en sus aplicaciones favoritas. Y ya para terminar, les pedimos a todos los que nos escuchan que nos pongan un review de 5 estrellas porque solo así podemos ser más conocidos y subir en los rankings. Así que, ahora sí, sigámosle con la discusión de México y Estados Unidos.
Ahora, jugadores americanos en Europa siempre han estado, siempre han existido, ¿no? La gente cree que es ahora.
Pero no como esta
Ahora
cantidad.
no como esta cantidad y no en los equipos en los que están ahora, ¿no? Esa es la diferencia. Pero el jugador americano antes, con mucha más razón, cuando le iba bien, cuando la liga ni siquiera existía la MLS, lo que tenían que hacer era irse a Europa para jugar y ganar algo de dinero, ¿no? O por lo menos tener una competencia mejor y luego la selección los retomaba y entonces te encontrabas a muchos, ¿no? O sea, no sé, la del 2002 creo que más de la mitad están entre Alemania, Holanda,
Sí,
Segunda
claro.
División de Inglaterra, etcétera. Y entonces no es que sea nuevo que el jugador americano crezca con la idea de me tengo que ir a Europa porque allá hay mejor competencia. Y en México, pues digo, mi época, claro, querías irte a Europa, era mucho más difícil porque no tenías posibilidad de conseguir el pasaporte, porque culturalmente hay a quien le pese el idioma, porque extrañan los frijoles, porque, no, porque esa es la verdad, hay
No, lo he
gente que lo
escuchado.
dice,
Lo he
¿no?
escuchado, Raya. Lo he escuchado del chile, la salsa del frijol, lo extrañan, la cultura, ¿no? Tú ves el jugador americano. Esto, voy a entrar a la liga de Major League Soccer. Muchos dicen, hablan de la selección de Estados Unidos y luego le tiran a Major League Soccer. La mayoría que son aficionados de la selección de Estados Unidos les vale un carajo la liga de Major League Soccer. Para ellos no les importan, no existe y no pasa nada. Tíranle a la liga. Ellos tampoco la fuman. El jugador americano tiene ventajas que el mexicano no tiene. Tiene doble pasaporte, como bien dijo Raya, por temas culturales. Padres de inmigrantes del viejo continente. O sus abuelos son del viejo continente. Lo que tú
Irlandeses,
quieras.
escoceses, franceses,
Lo que tú
alemanes.
quieras. Lo que tú quieras. Pueden conseguir pasaporte comunitario. Major League Soccer, esta liga de repente vende. Y cuando vende. Tal vez un equipo de Major League Soccer tiene una asociación a otro equipo en el viejo continente. New York City tiene Citigroup. Vemos lo que hizo Tati Castellanos, que no es americano, pero es argentino. Se va a un equipo de Citigroup, al Girona. Del Girona se va a Lazio, ¿sí me entiendes? O sea, es más fácil dar el salto. Brendan Aaronson se fue de Red Bull, se fue a Salzburgo. En Salzburgo se fue a. ¿Dónde está ahorita? Está en Unión Berlín y estaba en Leeds, ¿sí me entiendes? A estos convenios. La misma universidad está exportando futbolistas de la universidad al viejo continente, a las primeras divisiones. Barcelona tiene academia en Estados Unidos, en Arizona. Julián Araujo, que hoy en día está en Barcelona, surgió de ahí al Galaxy y usó esa plataforma para irse a Barcelona. Hay tantos caminos, avenidas para estos jugadores americanos en llegar a primera división. No solamente dependen de Major League Soccer. Hasta la segunda división, USL, Ray no me va a dejar mentir, manda jugadores, exporta jugadores a todas partes. Ahora, el nivel es otra cosa, pero exporta. El futbolista mexicano depende 1000% de Liga MX.
Sí, y también creo que tiene mucho que ver con la potencia económica de los clubes de la Liga MX, ¿no? O sea, obviamente, en Estados Unidos, pues, o sea, el jugador de USL se va también porque sabe que pues, en USL no le van a pagar lo que le pagaría un club danés, ¿no? Pero en México, pues no te va a hacer un club danés, ¿no? O sea, no hay manera que te des un club danés porque el club danés te va a pagar, no sé, voy a decir cualquier número, ¿no? 150 mil euros al año. Y eso lo ganas en 2 meses en Cruz Azul, siendo suplente, ¿no? Entonces, no,
claro, ojalá y fueran 150 mil euros al año.
Dije cualquier cifra, pues. O sea,
la gente de USL, ¿cuánto gana un jugador de USL? ¿Cuánto gana un jugador de USL?
Sí, si eres jugador grande, tal vez ganas 100 mil al año. Si eres jugador grande, ya de trayectoria, tal vez. Pero lo que voy es, en mi tiempo quedo campeón de goleo en México con Puebla y me firmaron por 6 meses. Entonces, en ese tiempo había Pacto de Caballeros y ellos, bueno, no, es que tienes que ir donde te digamos nosotros y que estaban negociando con Cruz Azul. Yo les dije, ah, ok, perfecto. Eso aplica también en España y Turquía, perdón, Ucrania, porque tengo 3 ofertas. Pues no solamente en México, perfecto. Quiero que negocies con estos equipos o me voy allá. Y lo que yo tenía allá, tenía 2 equipos en la liga y ninguno superaba los 200 mil euros al año. Y eso lo ganaba, como tú bien dices, en ese entonces, en un par de meses, sino menos, en el fútbol mexicano. Y en ese entonces. Ahora imagínate, hoy en día, es mucho más. Pero historias así, de lo que uno puede ganar en México, a comparación de lo que puede ganar en otros lados, siempre han existido. Y hasta hoy en día, así va a ser. México es un poder económico en fútbol.
Oye, yo quiero saltar a la comparación del futbolista mexicano, porque yo también pienso, bueno, para un jugador americano que está mejor alimentado, mi idea es que está mejor preparado técnicamente, ¿no? Tú hablabas de que antes técnicamente, o por lo menos se sentía o se pensaba que el mexicano era técnicamente superior, y yo hoy lo veo, yo dirigí hace 3 años a un equipo de la NPSL, ¿no? Con el gran porcentaje de jugadores universitarios, y todos técnicamente superiores a la gran mayoría de los futbolistas que conozco, incluyendo futbolistas de primera división, con un mejor golpeo, con un mejor control. El problema que yo veo, y que sigo viendo, ¿no? Ahora que estoy de regreso trabajando con chavos en el fútbol, es la cuestión táctica. Pero en la cuestión técnica, o sea, el futbolista americano es mejor. Ahora, en la parte física, el físico ya por raza, por genética, es mejor. Creo que en categorías hacia abajo, ¿no? El mismo fútbol universitario, físicamente, el que no haya preparadores físicos, ¿no? Especializados en fútbol, el que tengan las reglas de que entran y salen. ¿Tú cómo comparas al futbolista? ¿Cómo te sentiste tú? Porque tú tienes una carrera que además está poca más. Yo no la sabía y ahora, o sea, jugaste hasta en la Major Arena Soccer League, sí, madre, ¿no? Sí, sí. O sea, hiciste todo el recorrido del futbolista gringo.
Sí, jugué USL, jugué D3 se llamaba, entonces hoy en día sería como el USL 2. Jugué A-League en su entonces, Major League Soccer, Indoor, lo hice todo. A mí no me empezó a ir bien hasta ya después, ganar bien más bien. Me fue muy bien jugando en Major League Soccer, pero ganaba títulos y quedaba como el mejor jugador del Galaxy en un torneo donde ganamos 2 títulos y sigues con el mismo sueldo. Lo tenemos por otros 4 años más. Era pues, las reglas, ¿no? Entonces, yo me voy a México de mochila. Mochilazo al 2002. Estaba probándome yo en Cruz Azul. Y me dieron casa club entre cuando yo quería arreglar mi pasaporte para conseguir el mexicano. Pasaron unos meses, me desesperé. Unos chavos iban a ir a unas pruebas en Puebla. Voy. Ahí me aceptaron con el pasaporte gringo, con el americano. Firmo, me quedo. Es una mierda. Me voy, regreso a Estados Unidos. Estados Unidos en ese entonces, Major League Soccer, con el Galaxy. Yo tenía 19 años de edad. Había 23 jugadores. Entonces, mi entrenamiento con el Galaxy no iniciaba hasta que el entrenamiento de ellos terminaba. Técnicamente y tácticamente yo estaba más atrasado que mis contrapartes en México. Entonces, cuando yo llego a México otra vez, estoy atrasado tácticamente, pero como atleta me los llevaba de calle. O sea, día viernes, antes de los partidos en Puebla, sacaban una maleta con balones de pelotas de fútbol americano, béisbol, raquetas de tenis, lo que tú quieras, y me cagaba de risa con mis compañeros intentando lanzar una pelota, ya, o sea, de fútbol americano. Me cagaba de risa con cómo agarraban el bat para el béis, lo que tú quieras, pero yo crecí con eso, crecí que jugabas béis, jugabas básquet, jugabas fútbol americano, hacía yo atletismo, luchaba, lo que tú quieras. Hoy en día el jugador americano crece de la misma manera, pero tiene YouTube, tiene FIFA, son más callejeros. El problema que yo veo con los técnicos hoy en día en Estados Unidos es que estos chavos que tienen esa calle en su juego, los quieren poner en una caja. No, güey, aquí no. Último tercio hace esto. Más estilo robot. No, 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 ¿ves lo que hace
No,
Barcelona aquí?
espérame, y
Tocas
además
acá, vas para
entrenadores
allá.
que no lo saben hacer, que nunca lo hicieron, ¿no? ¿Cómo enseñas algo que no sabes hacer?
Que leyeron el libro de Pep Guardiola, una manera diferente de ganar, y ya lo sé, así lo vamos a hacer, que es muy difícil, y yo no me gusta utilizar el tú no jugaste, no puedes opinar, porque siento que si uno utiliza eso, lo que estás diciendo al aficionado es que vales verga, no puedes opinar porque no jugaste. O sea, yo no soy de esa teoría, pero es una cosa ponerlo en práctica y decirle a tu futbolista, hey, esto no funcionó porque, o me ha tocado tener piernitas de chicle, porque en este momento vas a sentir la presión, lo que es jugar en contra de un gol de visitante y que te claven en gol en tu casa y que se te caiga el mundo. O sea, explicar ese tipo de cosas cuando no te ha pasado es muy difícil.
No, y hablábamos, eso que dice Hércules me parece interesante, de cómo era el mejor atleta porque estaba más acostumbrado a jugar a otros deportes. Y es algo también de lo que hemos hablado mucho, ¿no? De la cultura deportiva del mexicano, ¿no? O sea, el mexicano rara vez tiene esa cultura deportiva de hacer otros deportes, de estar en esos espacios deportivos, de jugar fútbol americano, de correr en una pista 400 metros, ¿no? O sea, cuando puede jugar fútbol, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero no hay como una idea de vamos a hacer deporte. Y además cada vez hay menos espacios deportivos en México.
Pero Martín, perdón, pero a ver, Argentina, Brasil, Uruguay, no juegan otro deporte.
No, pero sí tienen una cultura deportiva mucho más grande. O sea, hay un
Claro.
montón de canchas, de potreros, o sea, uno va a Argentina y es cancha, 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 y en lugares
Sí.
cerrados. En Brasil, en la playa es cancha, 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 cancha.
Y una
Claro.
red, para jugar fútbol, ¿no?
Sí, boli
O
también, sí,
voleibol,
claro.
sí. A ver, Hércules. O sea, tu genética, podríamos decir, ¿no? Creo que tus papás son mexicanos,
¿Sí?
¿no?
Los
¿Por
Altos,
qué
Jalisco.
eres mejor atleta al vivir en Estados Unidos?
Yo sí creo que es cultural, tu entorno. O sea, sales de aquí en la secundaria, la primaria, tienes, por decir, 5 horas en la escuela, 1 hora va a ser dedicada a temas físicos, todos los días, y te van a poner a hacer todos los deportes, a correr atletismo, todo, todas pruebas. Entonces, parte de cultura, después de salir de las clases en tu vecindad, juegan béisbol, juegan básquetbol, juegan fútbol, o sea, lo que sea, pero compiten. El americano suele ser alguien que compite en todo. Hasta cuando están chupando, compiten. Hay juegos de cerveza, de chupe, te juro, es competencia todo. La esencia americana es competir. La gente se une cuando son las Olimpiadas, cuando son el Mundial, que ni se interesa el fútbol, porque es competencia.
Y además hay un rollo en la tele, ¿no? Donde ves a Mahomes, donde ves a Curry, donde ves a... O sea, todo el tiempo estás viendo a deportistas exitosos por ser competitivos, ¿no?
Es parte de la cultura.
No solo eso, sino que los ves y tú dices, yo, ponle, que no en el caso de Hércules, pero para hablar de Mahomes, yo, chavito de 13 años de Baltimore, que juego fútbol americano, este güey está ahí, yo puedo ser él, o sea, yo quiero
Sí,
ser él, ¿no? Y
sí,
hay un
sí, sí.
montón de referencias.
Y bueno, en mi entonces tenía 17, 18 años, cada sábado a las 9 transmitían un partido de la Premier League y siempre era Manchester United. Entonces yo me hice aficionado a Manchester United, cabrón. Y por el estilo de modelo de juego de la Premier League, que es muy físico, todo el mundo que veía fútbol en Estados Unidos era aficionado de Manchester United o el Arsenal, pero era aficionado de la Premier League y copiaban ese modelo, que es físico. Mi sobrino juega en las básicas de Santos, Santitos. Y canchas artificiales, y te juro, o sea, el niño fascinado con fútbol, vive en Torreón, tiene 6 años, se levanta en las mañanas, a las 6 de la mañana, agarra sus cosas, se pone su uniforme antes de la escuela, va al jardín, tiene 2 arcos, empieza, hace el himno de México y el himno de Estados Unidos, como si se van a enfrentar los dos, y empieza él solo a pegarle el balón, y cuando voy a visitarlo, le pongo atención, golpeo, como dices, golpea el balón re bien con la derecha, con la izquierda, ya está empezando a dominar el balón, gira bien, controla bien, por lo que ha visto en YouTube. Perfecto, le ayudamos para conseguir lo de Santos, entra Santos, hablamos con él, ¿cómo le va? Pues no, que de repente son muy físicos con él los niños. Yo, ¿en qué sentido? Como que no está agarrando la onda él, o los técnicos ahí de que el fútbol es físico y paran los niños en todo, no, ya es foul, o sea, en vez de utiliza el cuerpo de esta manera, en vez de que el fútbol es de contacto, el fútbol hay roce.
Como juegas una cáscara, como juegas en un barrio, como en un picado, en un potrero.
Es que todo el mundo tiene esta idea de lo que es el fútbol tiene que ser bonito, el fútbol tiene que ser tiki-taka, el fútbol tiene que ser de triángulos, cuando la mayoría del fútbol hoy en día es vertical, es velocidad, es técnica, hay mucha táctica ahí, pero ha cambiado el fútbol y hoy en día los atletas también tocan, también manejan el balón, pero siguen siendo atletas.
A ver, Hércules, demos un salto a la pregunta original con la que empezamos este podcast y hemos divagado a partir de ahí. La comparación entre MLS y Liga MX. O sea, a mí lo que me interesa saber, lo hemos hablado con Ramón, que viene a Estados Unidos y lo ha visto, pero tú lo sabes más a fondo porque estás más cerca. En este desarrollo que ha tenido la MLS, que me parece que es incuestionable, porque no, es obvio, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado? O sea, ¿hasta dónde ha llegado? Porque sí hay algunos equipos con grandes instalaciones, con la verdad, en muchos campos y cosas así, pero obviamente hay preparadores, nos quién sabe qué niveles tienen sus preparadores, etcétera, ¿no? O sea, tú que lo has visto, ¿hasta dónde ha llegado realmente la MLS? Ya no superaron en todo, como dicen algunos comentaristas. ¿Siguen siendo una mierda, como dicen otros? ¿Qué es? ¿Cuál es el punto medio ahí?
Hay de todo. Por ejemplo, yo te puedo preguntar lo mismo de Liga MX. Yo conozco la Liga Mexicana también. Hay equipos que yo siento que no se pueden comparar con equipos de Liga de Major League Soccer. Ves los Tigres del mundo, América del mundo, Rayados del mundo, y difícilmente los vas a comparar, aunque sea un Seattle, aunque sea un Columbus, aunque sea un Toronto en su mejor momento, un LAFC, aún hay niveles que no alcanza lo de Major League Soccer. Háblame de Cholos, háblame de Querétaro.
De Puebla.
Háblame de Puebla, hoy en día mi Puebla. O sea, hay, ¿por dónde medimos lo que es una liga y lo que es otra? ¿Por el elite, el top o por el promedio? Yo no puedo comparar lo mejor que tiene Major League Soccer con lo mejor que tiene la Liga Mexicana. No se puede comparar. Historia, dinero, recursos, techo, todavía hay más. Pero vemos el equipo mediano de Liga MX, el equipo de mediano de Major League Soccer, ya estamos viendo una gran diferencia en cómo se manejan, la seriedad que le dan, las fuerzas básicas, etcétera, etcétera. De eso le debe preocupar mucho a la afición mexicana. Pero hoy en día, lo mejor que tiene la Liga Mexicana aún es muy superior yo creo, que lo mejor que tiene Major League Soccer. Ahora, Columbus contra Pachuca en la Conca Champions no nos va a decir quién es mejor liga. Nos va a decir qué equipo llega en mejor momento. Porque Pachuca, desde su último juego de Conca Champions hasta la Conca Champions de la final, en teoría puede jugar 9 partidos y que serían un partido cada 3 días y Columbus 5. Y si no llega a esa final, si pierde este miércoles, puede ser que no estén activos por 2-3 semanas y Columbus muy activos y muy bien llegando en forma a ese partido 90 minutos.
Que además se juega en Pachuca, ¿no? Que eso también es un tema, ¿no? O sea, el hecho de que un equipo juegue de local, obviamente es
obvio. Y más cuando es altura, cuando es ese tipo de clima, ese tipo de ambiente. Pero sí creo que este torneo o esta final nos va a decir muy poco de las ligas y más bien de los momentos de los equipos. Pero no se puede comparar lo mejor que tiene la mexicana a lo que tiene Major League Soccer. Pero lo demás, ¡ay, caray! Ahí sí creo que de repente, no es que ya nos superan, ya nos alcanzan, es alarmante. Ya estamos viendo que cada año va a mejorar Major League Soccer por diseño. Hoy es 5.5 millones de dólares de tope de salario que tienen. El siguiente año va a ser un poco más, el siguiente un poco más. Cada año vamos a ver Major League Soccer afloja un poco más. Así no siempre es con la Liga Mexicana. Cholos no siempre afloja un poco más. Querétaro no siempre afloja un poco más. Puebla.
Al revés.
No siempre. Al revés. Claro. Sí, tienes toda la razón, Raya.
Sí, al revés. O sea, en esos equipos ha ido cada vez apretamos un poco más, cada vez apretamos un poco más, porque no tenemos descenso, porque no tenemos ascenso.
No, y porque
te permite,
no, porque no importa,
te permite tener, güey, equipos así, güey.
Porque no importa, porque Salinas Pliego ya se dio cuenta que gana más perdiendo. O sea, porque no tiene que pagar la nómina, porque no tiene que hacer fichajes y porque la lana del gobierno de Sinaloa sigue entrando, porque la lana de los patrocinadores por las transmisiones del Viernes Botanero sigue entrando, porque no paga derechos de televisión, porque tiene su propia televisora. Y entonces, ¿para qué refuerzo a mi equipo? Mejor contrato a tres venezolanos de cuarta división y con eso pues quedaré en el lugar 16 y no pasa nada, ¿no? O sea, no sirve para nada ganar.
Sí, porque se volteó hacia la parte del negocio sin pensar en lo deportivo o el porcentaje, porque a final de cuentas la MLS también está visualizada como negocio, más que como deporte, pero los porcentajes son diferentes, ¿no? Ahora, yo te quiero preguntar, me voy hacia la parte de la cancha, Hércules, o sea, jugaste en las dos, ¿qué fútbol se te dificultaba más?
Para mí era más difícil jugar en Major League Soccer, nunca quedé campeón de goleo en Major League Soccer, algo que sí tuve la suerte de hacer en la Liga Mexicana, no por nivel. Pero en ese entonces sí ha cambiado mucho la liga, tengo que decir eso. Yo tenía menos jugadores de calidad a mi alrededor. Y yo soy un jugador de que me movía bastante bien para ponerme en posiciones de gol. Entonces necesitaba yo, requería de ese
claro,
servicio.
Claro, era más difícil porque tenías compañeros más malos, no porque tuvieras rivales más buenos.
No, Hércules Gómez no dice que él era bueno, sus compañeros eran malos. Yo digo que cuando estás con jugadores de gran nivel, explotan tus virtudes mucho más.
Quiero volver un poco a la parte de infraestructura porque hay algo que me interesa. O sea, el modelo de negocio de la MLS, que alguna vez en otro podcast lo discutimos y no estuvimos muy de acuerdo, en el que, bueno, yo insisto que lo importante es el real estate y Zoom en cuanto al modelo de negocio, no en cuanto al dinero, pero que los, digamos que el juego mismo no genera todavía el dinero suficiente o no tiene todavía el interés suficiente como para que los dueños quiten el límite salarial, abran el juego, ¿no? Y que
no quieren.
Y que por eso, o sea, yo veo a los Jaime Ortega del mundo diciendo, ¿por qué? No puede ser que no, que los dueños tacaños. Y yo lo que le digo es, bueno, es que los dueños se hicieron ricos por algo, ¿no? O sea, no es que quieran regalar el dinero. Y en este momento no sienten que vaya a haber un retorno de inversión. ¿Tú crees que haya ese, o sea, que algún día llegue ese interés en la liga local o que más bien, como tú decías, el aficionado de la selección de Estados Unidos no le importa la MLS? O sea, ¿cómo conviven esas dos realidades?
No pasa sin la televisión. Cualquier deporte en Estados Unidos se hace grande por sus derechos televisivos y el contrato colectivo que hace con sus equipos de esos derechos de transmisión, ¿no? Entonces, mientras que Major League Soccer tenga nivel de el hockey sobre hielo de NHL, va a estar en mal momento que ganen los equipos, los jugadores, los dueños. Y lo digo porque Max Kellerman, que es de ESPN, siempre tiene una frase muy famosa, dice de que cada equipo de NHL vende bien su estadio, su arena. Lo ves en televisión y hay mucha gente. Si tú vas al juego, hay mucha gente y se ve espectacular el ambiente. Cada ciudad tiene una arena que de 20,000, pero nadie la ve en la televisión. Y mientras que nadie la vea, y ese es el problema de Major League Soccer, hoy en día no lo están viendo lo suficientemente como otros deportes, no va a generar. Y mientras que no genere, los dueños van a decir, bueno, este equipo que yo tengo también tengo John Kraft, Robert Kraft, perdón, su hijo es John. Tengo el equipo de los Patriots. Gano con los Patriots, misma empresa. Pongo para los impuestos una pérdida con los Revolution. Y me quito de ahí un porcentaje de mis gastos. Y utilizo, o sea, no van a querer gastar más porque no es necesario. Le ponen un tope, un límite a sus empleados porque pueden. Y mientras que puedan y decir, mira, estamos perdiendo, no pasa nada. Para ellos es, va a ser algo benéfico en los impuestos.
¿Y puede cambiar?
¿Puede cambiar? Sí, sí puede cambiar. ¿Va a ser fácil cambiar? No. Estamos hablando que es una liga bastante joven y tanto que ha cambiado, pero para cambiar para el mercado americano tiene que ser unas de las mejores del mundo para que cambie, y no veo eso pasando en los próximos 10 años.
Ahora, yo me iba a la... ¿No crees que ha fallado la estrategia? Obviamente, sé que lo estudian y lo analizan, en donde te traes a un jugador que está por retirarse y le pagas 14 millones de dólares, en lugar de traerte a gente más joven.
Sí, yo te puedo decir que esa fórmula ha cambiado en los últimos, te gusta, 6-7 años, y ya el modelo es compran muy chavo, y quieren ese jugador que de repente iba a Benfica, que de repente iba de River a donde sea, sí, en el viejo continente.
Almada, te hago Almada, ¿no?
O a México, güey, o a Tigres.
Bueno, lo que tú quieras, ya va Major League Soccer. Ezequiel Barco, lo compraron por 16 millones, lo vendieron por 20 después. Pity González, o era Martínez, perdón, el que estaba en River Plate, que jugó y ganó contra Boca esa final de... también era el mejor jugador de Sudamérica, lo compraron. Miguel Almirón, que lo vendieron por casi 30 millones de dólares al Newcastle.
Pero a ver, fíjate.
El modelo,
claro,
ha cambiado.
Estás hablando, o sea, te traes a uno, tráete más, tráete varios.
No, nos están, claro, trayendo más. Incluso en los últimos años, equipos de Major League Soccer le venden al River Plate de Argentina, a Boca Juniors. O sea, están los que de repente dicen, ya, su tiempo ya no funcionó aquí. Los mandan a esos equipos, imagínate. Hablas de Zlatan Ibrahimovic, de Messi, este tipo de jugador, te puedo decir que es más escaso cada día. Este tipo de jugador, cuando llega es por algo. Y créeme que cuando llegaron, le fue bien a Zlatan en el marketing, en la cancha. Cuando llegó Messi, le ha ido bien en el marketing, en la cancha. Es uno de los mejores, bueno, no es uno, es el mejor jugador de la liga hoy en día y de calle. A lo que voy es, el modelo ha cambiado tanto, pero esa perspectiva que tiene, o la expresión que de repente puede tener el aficionado afuera de Major League Soccer, no va a cambiar. Ni les interesa saber de lo que están haciendo. Para ellos sigue siendo una liga de retiro,
claro,
y eso no,
porque mencionaste a varios jugadores de River, que el aficionado no tiene idea quién es. Y entonces el aficionado americano quiere ese show, pero porque es lo que también les han vendido, que el fútbol va a ser show, en lugar de, digo, es lo que yo pienso, ¿no?, de mejorar al parejo la parte deportiva. Entiendo, lo he visto, digo, lo veo todos los partidos. Hay mejores jugadores, como tú dices, hay mejores entrenadores. Donde siguen fallando, y por eso me burlo, es en los defensas, ¿no? Siguen creyendo que el defensa tiene que medir 1.90 y tiene que ser grandote y tiene que ser fuerte. Y dices, cabrón, pero no sabe ni para dónde correr, cabrón. Sí, pero tú ponlo ahí, porque yo me acuerdo cuando era chavo que en la Premier League los defensas eran así, ¿no? Estoy exagerando, pero
puedo decir,
pero
que ha cambiado bastante, y cada vez... Es lo que sí me gusta de Major League Soccer es que hay 30 equipos y cada equipo juega su estilo. Nashville juega muy inglés porque su técnico es inglés. Entonces son más de atrás para adelante, verticales, balón parado. Ve a Inter Miami al lado de Messi. Tata Martino cada día más quiere jugar como... Barcelona, qué sé yo, o sea, al estilo a Messi. Ves Atlanta, Gonzalo Pineda, que ha sido un desastre en Atlanta.
Pero lo mantienen eternamente, además.
Bueno, pues por el momento, es algo que, por bien o mal, cumplen procesos, ¿no? Le da su oportunidad, sus 3 años para ver qué puede ser, porque es realmente lo que va a tomar para que un equipo tome la medida del técnico, haga realmente lo que aspira a ese técnico, o el sistema, etcétera, etcétera. Lo que voy es, hay diferentes estilos en esta liga que lo hace complejo. En la liga mexicana creo que todo el mundo hoy en día maneja el 4-3-3. Muy difícil vas a ver una versión que no sea el 4-3-3. O otro equipo que juegue con línea de 5 y sea de... O sea, son pocos, pero no se mueven de ese 4-3-3. Todos son de la misma escuela. Es una liga donde funcionó el Arcamón. Yo quiero el Arcamón. Es una liga donde hoy en día el técnico de Cruz Azul juega de una manera. Mañana, qué sé yo, por decir un equipo Pumas si y corren Lerma, van a decir, quiero el mismo estilo, quiero mismos jugadores, mismo sistema, etcétera, etcétera. Se copian.
Y creo que eso tiene que ver también con el tipo de influencias que tenemos en México, el tipo de influencias que tienen en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos llega gente de distintos lados. Puede llegarte un técnico argentino, puede llegarte un técnico inglés, puede llegarte un técnico holandés, sí. O sea, te puede llegar un técnico mexicano. Mientras que en México te va a llegar un técnico argentino o uruguayo, que son lo mismo, digo, con alguna diferencia, o un técnico español que, pues, esencialmente ya también son lo mismo, ¿no? Porque los argentinos se quieren parecer a los españoles, ¿no? Entonces, pues, sí está difícil la evolución.
¿Sabes dónde creo que vale mencionar los directores deportivos aquí? La mayoría en Estados Unidos son extranjeros, son pocos los que son americanos. Entonces, tu baraja de técnico, de jugador, es distinto, es diferente. O sea... En México los directores deportivos todos son mexicanos, todos. O sea, creo que el Cruz Azul es el único que no, pero los demás son mexicanos. Entonces,
y Chivas,
la idea, ¿no? Y Chivas, claro, y Hierro, en Chivas tienes razón, pero la mayoría son mexicanos. Entonces la idea es igual o se queda por la misma vena, donde del otro lado, por bien o mal, extranjero, español, alemán, pues es una manera distinta de pensar.
Pero a ver, pero ahí te va. O sea, yo sé que no estamos en ese nivel, pero tampoco estamos como era el fútbol americano. No me refiero al fútbol de los vaqueros de Dallas, sino el fútbol gringo, para que nos entienda la gente. En Brasil, en Argentina, en Uruguay, no creo que haya directores deportivos españoles, ¿no? Ni ingleses, ni...
Ok, pero...
Y nosotros...
Pero no tienes el modelo de Brasil o Argentina. Tu modelo no es de exportar.
Claro, no, porque... Entonces, pero tu modelo...
Una gran diferencia.
Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué pasa con el fútbol mexicano? Tiene que buscar crecer hacia adentro, tiene que buscar crecer hacia afuera. Yo creo, hablando ahora del fútbol mexicano, que también conoces y del cual también te preparas y demás, ¿cuál crees que ha sido el desarrollo o la falta de desarrollo del fútbol mexicano? Porque, pues, antes, ¿no?, con lo que se hacía en México, alcanzaba para ser mejor en los mundiales, para pasar a la siguiente ronda, para competirle de repente.
Mejor en los mundiales, Raya, o sea, yo entiendo que uno que otro mundial donde les va bien en la fase de grupos, en primer lugar, un gran momento para ir a ese cuarto partido, pero... Siempre en el medio, el promedio. O sea, no han hecho algo distinto. Tal vez retroceso en el último mundial, sí, pero no han superado para llegar a ese quinto partido, para llegar a una cuarta
bueno,
de México, final.
Bueno, México 86, o sea, sí, pero bueno, a ver, también. Ubiquémonos.
¿Cuántos equipos había en el 86?
24,
a lo que voy es.
No era tampoco.
Perfecto. A lo que voy es. No han hecho algo distinto para decir lo que estamos haciendo.
Pero no se parece nada a la del 2010, a la del 2006, a la del 2014, no, o sea, ni a la del 2002.
Pero cada una de esas elecciones tiene algo en común. No llegó a su
meta. Ahí es donde yo te digo, pero México está atrapado ahí. O sea, lo dije, creo que, o lo reitero. No somos Brasil, no somos Argentina, pero el modelo de traer a México... directores deportivos, o sea, tráete un inglés, hey, o sea, yo a veces pienso que incluso el gran problema del fútbol en Estados Unidos es que todavía no tienen una identidad, ¿no? O sea, las academias, si tú lo sabes, puta, no sé cómo sea en California, pero aquí, o sea, hay irlandeses, hay escoceses, hay que dices,
claro,
¿no? Y juegan todos de punta para arriba y córranle, y si estás grandote eres central, y si estás chaparro igual y no me sirves, porque aquí, ¿no? Y dices, güeyes que ni siquiera jugaron, pero como son ingleses, escoceses, irlandeses y la chingada, son los que manejan el ni siquiera del segundo nivel para abajo, ¿no?
Sí, yo creo que lo que pasa en Estados Unidos es que hay una falta de conexión entre las divisiones como de primera división para abajo y el nivel amateur, que no existe en México. En México hay más, es un pirámide de más estructura. Hay muchos trabos para esos equipos amateurs aquí a tener identidad y filtrarse a las academias y lo que es primer equipo. Eso es otro negocio, y es un negocio, lamentablemente. Es el deporte que más se practica en Estados Unidos, es el fútbol amateur. Lo que sí te puedo decir, hablando del fútbol mexicano, es en mi vida, si yo voy a hacer algo, quiero hacer algo, quiero lograr algo, y me doy un tiempo, y no se hace de una forma, pero sigo intentando de esa forma, pues el pendejo soy yo. El pendejo soy yo porque sigo haciendo la misma cosa y no aprendo. Tengo que ver qué está haciendo alguien que sí le ha ido bien en otro país, otra estructura, por qué le ha ido bien a él o otro gremio, lo que tú quieras. El fútbol mexicano sigue en un ciclo, y puede ser por ser nacionalista, de que hay un pensamiento así, de que un técnico mexicano tiene que estar en la selección mexicana, lo que tú quieras. Pero sigue en ese ciclo donde nada cambia y piensa que los problemas son internos, los problemas son de la liga mexicana. Porque nuestra liga no mejora, nuestra selección no va a mejorar. Cuando la selección tiene que ser una cosa y el equipo o la liga tiene que ser otra.
Sí, que en realidad, en México, pues la liga y la selección son lo mismo, ¿no? O sea, son los mismos dueños los que deciden todo, no hay ninguna independencia de los dos lados.
Pero eso es mal. Es mal,
o sea, obviamente.
Eso es mal. Sí, o sea, pues eso es un conflicto de interés enorme, porque lo que es mejor para la selección mexicana, o lo que es mejor más bien por la Liga MX, no es lo mejor para la selección mexicana. La liga quiere retener a sus grandes futbolistas mexicanos, porque es lo mejor para la liga mexicana, no es lo mejor para la selección. Es una gran diferencia.
Y después, también creo que lo que dice Ramón de que Estados Unidos no tiene identidad es un problema, pero creo que tener la identidad incorrecta también es un problema. Y yo no sé si México no tenga la identidad incorrecta, ¿no? O sea, nosotros seguimos jugando lo que jugamos siempre, nosotros tratamos de hacer lo mismo siempre. O sea, con la Volpe se trató de cambiar un poco, pero llevamos años intentando jugar igual, la selección mexicana saliendo tocando la pelota, con el balón, nos gusta, etcétera, porque son las
claro.
La idiosincrasia del mexicano.
Pero nos alcanza para otra cosa.
Y ojo,
no, para otra
cosa. No, sí, espérate, sí. Ve lo de Juan Carlos Osorio. ¿Cómo le gana Alemania? No le gana Alemania cuando desde atrás, tocando el balón, posesión, o sea, no, le gana presionando, aguantando de repente, contra golpes, trazos largos. Fue una selección mexicana distinta. Ahora,
se le ganó de las manos. También a Brasil en 2010, en 2012.
O sea, pero lo que voy es, puede que le alcance para algo distinto, eso depende de tu pool de jugadores hoy en día, pero si el pool de jugadores, todas las academias manejan el mismo jugador o quieren crear el mismo jugador, pues tu pool va a ser igual.
¿Qué pasa? ¿Qué sucede también, ¿no? O sea, que el futbolista mexicano tiene un límite o una limitante en la cuestión física, ¿no? Es el futbolista mexicano... le cuesta mucho trabajo competir contra ciertos futbolistas. Y entonces no tienes esa variedad, ¿no? Para decir, a ver, a este güey le voy a jugar así y tengo cómo competirle. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? De repente tienes a Reina y tienes a Guea y tienes a Pulisic, que son tres cabones completamente diferentes y los tienes jugando dentro del mismo equipo. En México... No encuentras esa variedad, y no hablo de la parte técnica, hablo de el conjunto, ¿no?
Y no solo eso.
Lo físico, desde
tienes a Balogun, que ni siquiera fue formado en Estados Unidos. O sea, Balogun es un güey que estaba ahí en Inglaterra y que al final de cuentas juega para Estados Unidos, ¿no? O sea, hay hasta de educación futbolística, pues te llegan de otra parte.
Sí, sí, sí. O sea, entiendo por dónde quieren llegar, pero Quiñones no se puede comparar en lo físico con cualquier otro jugador de Estados Unidos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tecatito en su momento no se puede comparar con cualquier otro futbolista de ese mismo estilo con la selección de Estados Unidos. Yo creo
pero
que
en
sí.
Lo mental,
el
pero
problema...
en lo mental y en la parte competitiva y en la parte, o sea...
No, a lo que voy es, yo estoy mencionando las excepciones a la regla. No hay suficiente de ellos porque, o sea, si hoy en día no está Timothy Weah en velocidad, va a haber otros dos atrás de él en velocidad para la selección de Estados Unidos. Si hoy en día Gio Reyna, que para mí es tal vez el que tiene más techo de la selección de Estados Unidos no está en su momento como 10, pues ahí pones a Pulisic. Si hoy en día Balogun no está como 9, pues ahí está Haji Wright y Josh Sargent, que están cerca de los 20 goles en la Championship, sino Ricardo Pepi, que está atrás de Luke de Jong. A lo que voy es, hay más de estos jugadores que si no están en su momento, pues vas con el siguiente. Y si vemos la selección mexicana, eso es menos cada día.
Ahora, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a Estados Unidos contra Jamaica, por ejemplo?
Pues gran pregunta. Para mí, yo siempre lo he dicho, no lo escondo. Esta selección se ha hablado de lo verde que es, de lo joven que es. Sí, era verde, no, era joven. No. Pero eran estos jugadores jóvenes, verdes, inexpertos en las mejores ligas del mundo, en los mejores equipos del mundo, ganando, Champions League. ¿Quién es el más verde, más inexperto que no ha ganado en esas top ligas top o nivel top? El técnico, Greg Berhalter. Entonces, cuando Greg Berhalter va contra Jamaica y quiere jugar de una manera y se le escapa, no tiene variantes, es el talento individual que le saca de pedos. O un momento de gran balón, tiro de esquina, entra, autogol, gran momento individual de Haji Wright y chao, a jugar contra México, que ya lo tienen de medida contra México. Greg Berhalter, si algo tiene, sabe cómo jugarle a México. Es lo que, para mí, es lo que mejor ha hecho y tal vez ha hecho dos cosas muy buenas. Jugarle a México, Greg Berhalter, es lo que mejor ha hecho, y la otra es, sabe cómo hablarle al jugador que está por decidir si es un país o otro, que Bruce Arena no tuvo tal vez ese tacto. Bob Bradley sí creo que lo tuvo, pero tal vez no tuvo ese pool de jugador. Pero, por ejemplo, en su momento Bruce Arena, a Giuseppe Rossi, que era un crack con el Manchester United, un crack en Villarreal, jugó con Italia, le dijo, no estamos interesados en perseguir chavitos de 18 años, o quieres o no quieres. Y ese crack se fue a hacer crack en otro lado, o sea, no tuvo ese tacto. Jürgen Klinsmann, perdón, sí lo tenía, consiguió a Christian Pulisic, que estaba por decidirse entre Croacia y Estados Unidos, una playera número 10 de la selección de Estados Unidos, ve esto, tiene 16 años, te queremos, vas a ser nuestro 10. O sea, hay ciertos que tienen ese tacto, él lo tiene. Greg Berhalter tiene el tacto con el futbolista para hacerlo llegar, como ver la visión. Y le sabe jugar a México, pero lo demás sí creo que ha quedado en deuda y muchísimo, y jugar contra Jamaica de repente y que se complique ese tipo de juego es uno de ellos.
Hércules, ya para cerrar, porque ya se nos está yendo largo, Copa América, otro problema que ha tenido Estados Unidos para mí es que no le ha ganado a nadie. O sea, nos ha ganado a nosotros, que no somos nadie en este momento, pero fuera de nosotros, en realidad, el único triunfo de nota fue contra Irán, ¿no? O sea, en el Mundial. Copa América contra rivales que van a ser más poderoso, sobre todo pasando el grupo, porque en principio tendría que quedar segundo, ¿no? Entonces le tocaría Brasil en el cruce, o sea, está complicado. Le está costando trabajo también a Estados Unidos ganar de visitante, aunque este partido sea de local. ¿Tú qué esperas de la selección de Estados Unidos en Copa América y también de la de México, digo, ya para encargarnos, para cerrar con esto?
Yo sí creo que México, perdón, creo que Estados Unidos le puede ganar a Uruguay y quedarse con el primer puesto. Ni le tiene que ganar. Tienen la ventaja de que juegan contra Bolivia primero, Panamá segundo, y se juegan el grupo contra Uruguay en el último día. Y ahí ni tienen que ganar, nomás es hacer las cosas bien o mejor.
O sea, ¿me estás diciendo que tienes la certeza de que Estados Unidos le gana a Bolivia y a Panamá? Así un poco como pensamos en México, que es obligación.
Debe de. Yo, de calle es obligación. O sea, estoy hablando de que si no les gana eso, sino que si queda fuera de la fase de grupos, la chamba de Greg Berhalter va a estar en deuda, sin pensarlo.
Pero igual aún quedando primero, que toca Colombia en semis, o sea, en cuartos, tampoco es que sea fácil.
A lo que voy. Yo creo que sea Brasil o sea Colombia, está muy jodido. Para mí Colombia es uno de los favoritos en este torneo. Tiene más de 20 juegos invictos, una gran camada, juega de una forma que creo que se le puede complicar bastante a la selección de Estados Unidos. Creo que semifinales para la selección de Estados Unidos sería algo más que satisfactorio. Yo creo que ellos van a sufrir muchísimo. Si llegan a semifinales, victoria para mí con la selección de Estados Unidos. O sea, fírmala ahorita, sí, pero ahí, hasta ahí. la selección mexicana, yo creo que mucha gente está haciendo de menos su grupo, y para mi gusto es el grupo más fuerte, porque es el más parejo. Veo un equipo de Ecuador que en el último mundial era para ganarle a los de Países Bajos. Creo que fueron mejores que los Países Bajos. Creo que cometieron un gran error contra Senegal y se le fue del grupo, primer lugar, se le fue de las manos en el mundial. Pero es un equipo bastante joven, con futbolistas que le puede complicar la vida a cualquier equipo, y no va a ser la excepción México. Venezuela, una gran camada, que en el último tercio puede ser mierda cualquier equipo en este torneo. Y Jamaica, que hemos visto que le puede complicar la vida a cualquiera en esta zona. ¿Qué esperar de esta Jamaica? Que seguramente va a ser diferente. Puede regresar Liam Bailey, va a estar Mikel Antonio, ahorita también tiene problemas Andre Blake. No sé qué pensar de este Jamaica, pero este grupo es el más complicado para mi gusto, y o sea, México puede avanzar de primer lugar, sin duda. Como también lo puedo ver, que ni llegue a la siguiente fase, que se quede en grupos. Así de jodido está el grupo.
Usaste el ejemplo de Ecuador, pues ya no tienen al mismo entrenador, ¿no? Cambia Alfaro, la verdad es que mis respetos como técnico. Oye,
ahora el español.
Yo para cerrar, para que Martín no se enoje conmigo, para cerrar mi parte, ¿dónde está para ti? ¿Dónde está México en el mundo y dónde está Estados Unidos en el mundo? Porque, o sea, el mexicano compara o usa el parámetro de perdemos con Estados Unidos, pero históricamente México en el mundo, creo, ha estado mejor posicionado. Yo decía el otro día, quizá para Brasil, si le dices contra quién quieres jugar, contra México o contra Estados Unidos, quizá escogería Estados Unidos antes que México. Para Alemania, para España, para... ¿En dónde pones tú a la selección de Estados Unidos hoy? No desde dentro, sino ¿dónde crees que esté visto de ojos europeos o visto de ojos sudamericanos, ¿no? Si es que lo puedes hacer.
Sí, no, Ryan, no existe. La selección de Estados Unidos no existe para el equipo promedio de ese nivel. Un Inglaterra, aunque contra Inglaterra, invicto a Estados Unidos en 3 mundiales. Le han ganado. No ha perdido nunca, pero no existe. No lo ven en su nivel. Para Argentina, para Brasil, para Croacia, Estados Unidos no existe. Este es nuestro problema aquí en CONCACAF. Nos encanta hablar del gigante de CONCACAF, nos encanta hablar del grande de la zona, cuando en realidad es dos pitufos discutiendo de quién es más alto.
Bueno, México, yo no creo que México sea pitufo, no lo ha sido, ¿no? O a veces sí, a veces no, pero bueno. Hércules, goleador, gracias, güey, gracias. A mí me faltaron muchas cosas por preguntarte.
Hacemos, si quieres, segunda parte, Hércules, ya te comprometemos, para después de Copa América, para ver qué le depara a los dos equipos pasando el torneo.
Claro.
Va, perfecto. Es bueno.
Venga, hermanos, gracias.
Muchas gracias, Hércules, muchas gracias, obviamente, a Draftea por patrocinar este podcast, y nos vemos muy pronto. Chao, chao.
Chao.